102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy va a ser un programa extenso y largo en el tema del monólogo. Lo digo porque la situación es complicada en el club. La situación es muy difícil. Voy a empezar por el final y luego intentaré contarles un poco por qué hemos llegado hasta aquí, toda la historia que algunos ya conocen, que alguno no se creía y que algunos pensaban que esto era Alicia en el País de las Maravillas. Pero la situación es totalmente distinta. Miren, después de lo sucedido hace unas semanas con el tema del Stoke City, después de las declaraciones de ayer del entrenador por todo el asunto Javi Fuego, yo voy a, repito, intentar explicarles cuál es el pensamiento en estos momentos del club y cuál es un poco la situación en la que nos hemos metido. Luego, si quieren, hablamos del tema deportivo a nivel de clasificación, que no está del todo mal, pero que no está bien. Miren, a fecha de hoy y a esta hora de la tarde, Quique Sánchez Flores sigue siendo entrenador del Español. Quique se quiere marchar del Español. El Español quiere cesar a Quique. El problema es que el Español no lo puede cesar porque no le puede pagar todo lo que le corresponde a Quique. Y Quique no quiere marcharse de una manera donde no vaya a cobrar un euro. Por lo tanto, ya saben aquella frase de mejor un mal pacto que un buen juicio. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos días. El problema que tiene este club, y llevamos diciéndolo desde hace mucho tiempo, es que no sabemos quién manda. Antes, teóricamente, yo pongo por encima de todo al presidente, porque el presidente también es corresponsable de todo lo que ha estado pasando en los dos últimos años. Antes, teóricamente, mandaba a nivel general una persona que era Ramón Robert, que era el consejero delegado y que asumió unas funciones que no le correspondían. Y por lo tanto, si había que echarle la culpa a alguien, siempre se le echaba a Ramón Robert, porque Ramón Robert mintió, engañó, por mucho que algunos lo defendieran, yo creo que hasta el último día, y hasta ese último día no se creían que a Ramón Robert lo habían cesado. Hace un año más o menos, yo creo que va a ser un año, nombraron a Óscar Pérez Arnau como director general deportivo. A partir de ahora, es decir, en estos momentos, el máximo responsable del área deportiva es Óscar Pérez Arnau. La situación es complicada, pero muy complicada, porque el club no quiere al entrenador, repito, el entrenador se quiere marchar, y luego hay otro incendio que es en la plantilla. Yo no puedo decir que todos los jugadores estén en contra del entrenador, pero hay un sector muy amplio de la plantilla que no están contentos con el entrenador. No están contentos porque, entre otras cosas, les quiso dejar tirados con el tema del Stoke City, y luego ayer habló del liderazgo o la falta de liderazgo de algunos jugadores y también la necesidad de tener en Leganés a Javi Fuego. Es decir, cuando el entrenador dice que es importante o que hubiera sido importante tener a Javi Fuego en el campo, porque es un jugador que lee los partidos, bueno, todo el tema que conlleva la marcha de Javi Fuego, que de momento sigue siendo jugador del Español, aún no es oficial que se marche al Villarreal. ¿Qué significa esto? ¿Qué estás diciendo? Porque es muy fácil culpar siempre a los que no están, o echar en falta a los que no están, que es lo que solemos decir muchas veces. Si hubiera estado este jugador, no sé qué, no sé cuánto, pero un entrenador no puede echar en falta a un solo jugador, cuando este jugador además, y hay que ser sincero, no estaba en un buen momento de forma. Era un jugador que perdía muchos balones, que a mí no me pareció, o no me pareció un jugador tan importante. Pero la importancia que le da el entrenador a Javi Fuego es por un pulso que tiene con el club. El club decide vender a Javi Fuego sin consultarle al entrenador, o le consulta al entrenador y el entrenador dice que no lo puede vender. Y el club dice que lo va a vender. ¿Motivos? Necesidad económica. Esa necesidad económica en la que estamos en estos momentos, a falta de 3 días, o menos ya de 3 días para acabar el mercado de invierno, y que nos ha llevado a no vender a nadie y a ceder jugadores. A ceder o rescindir contratos, como el caso de Pape Diop. Yo creo que la situación en estos momentos es insostenible. Quique no está contento con lo que tiene, porque se siente engañado. Pero volveríamos entonces a toda la historia del mes de verano y todo lo que sucedió hace 2 veranos. Que es un poco el quid de la cuestión. ¿Por qué este equipo, por qué este club, con unos ingresos televisivos, creo que fueron de 15 millones más, más una posibilidad de aumentar esa masa salarial porque el presidente Chen bajó la deuda neta, se encuentra en el mercado de invierno y antes en el mercado de verano en una situación donde no puede fichar? Aquí hay muchos responsables y creo que todos deberían dar la cara y todos deberían demostrar que asumen su parte de culpa y de responsabilidad. Porque es muy fácil siempre echarle la culpa a los demás. Lo que tengo claro es que yo no he fichado a nadie. Ni al entrenador, ni a los jugadores, ni he cesado a Ángel Gómez, ni he fichado a Jordi Lardín, ni le he traído la oferta a Quique Sánchez Flores del Stoke City. Eso lo tengo muy claro. Entonces, para mí, repito, responsables de una situación muy difícil en la que está el club, en este pulso Quique con la dirección deportiva y con el presidente Chen, son todos. Yo he contado muchas veces, a lo largo de, no digo los últimos meses, pero sí en varias ocasiones, qué es lo que pasó. Ese famoso verano donde hay un director deportivo que se llama Ángel Gómez, que está intentando fichar a un entrenador que era Paco Gémez, y hay un consejero delegado que a través, y siempre lo he dicho muchas veces, él llamaba a muchas personas a ver qué entrenador te gustaba, te parece bien este, te parece bien otro. Esto es lo que hacía Ramón Robert. Y un día, mi compañera y amiga Mari Carmen Juárez del Mundo Deportivo habla con Ramón Robert y le dice que Quique Sánchez Flores está libre. A partir de ahí, Ramón Robert decide ponerse en contacto con Quique. Y es su entrenador. Mientras Ángel Gómez va por su lado como director deportivo, hablando con otros entrenadores y sobre todo hablando con Paco Gémez, confeccionando una plantilla, Ramón Robert va y decide fichar a Quique. Tienen su famosa reunión aquella en Londres, donde va también el presidente, la famosa foto de la verbena de San Juan, y es allí donde empiezan los problemas. Es allí donde empiezan los verdaderos problemas. Cuando al entrenador, el consejero delegado le dice que hay 30 millones para fichar, cuando solo habían 15 millones. Ya sé que mucha gente lo sabe, pero si es necesario lo volveré a contar para todos aquellos oyentes que cuando yo cuento o explico estas cosas dicen, uy, es mentira, no me lo puedo creer. Pero claro, es que ya no está Ramón Robert. Por lo tanto, si no está Ramón Robert es que algo mal ha hecho Ramón Robert. Pues en esas reuniones de los famosos 30 millones, es como lo del cuento La Lechera que siempre les digo. El club tenía 15 millones para fichar. Si conseguíamos vender más a un jugador, bueno, pues íbamos subiendo esa cantidad. ¿De dónde salían los otros 15 millones de euros para reforzar la plantilla? ¿Saben de dónde? De la venta de Felipe Caicedo. Claro, resulta que lo primero que hace el presidente Chen y toda el área deportiva es comprar los derechos de Felipe Caicedo. ¿Se acuerdan ustedes? Fue una noticia tremenda. Yo creo que todos estábamos contentos con que Felipe Caicedo se quedara en el Español y fuera un jugador importante, porque lo fue los años que estuvo. El año de la Copa, el último año fue un jugador muy comprometido, jugando lesionado y que nos salvó en muchos partidos. Y resulta que a Felipe Caicedo, que lo compras, que le hace ser importante, el entrenador no lo quiere. El entrenador no lo quiere. Y claro, Ramón Robert dice, hombre, si mi entrenador, que lo he traído yo, no lo quiere, lo tendré que vender. Y por lo tanto, no te preocupes, yo te lo vendo. Y sale la famosa propuesta de China, que nunca se supo si era verdad o era mentira, pero Caicedo le dijo a Ángel Gómez y le dijo a Ramón Robert que él no se iba a China, que no entendía que en el mes de enero le compraran los derechos y se convirtiera en el jugador que más cobraba en el club y en el más importante, 6 meses después lo querías vender, porque al entrenador no le gustaba a Felipe Caicedo. No consideraba que Felipe Caicedo fuera un jugador importante para este club. O no tenía que ser el más importante para este club. Y claro, como Ángel Gómez no es el que elige al entrenador, y quien elige al entrenador es Ramón Robert, con el consentimiento, por supuesto, del presidente Chen, pues pasa lo que pasa. A Ángel Gómez se le aparta un poco de todo el tema deportivo, del tema de fichajes, aunque algunos los ha hecho él, y fichajes importantes y que están dando rendimiento. Y es Quique quien habla con Ramón Robert directamente. Saben ustedes las famosas conversaciones de Quique en ruedas de prensa cuando dice Ramón Robert y yo. Siempre estaba apartado Ángel Gómez. Claro, llega un momento que Ángel Gómez se plantea dimitir. En el mes de agosto, cuando pasa todo el tema David López, se plantea dimitir porque dice, a ver, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si me estáis tumbando los fichajes. Si yo digo que no a De Michelis y me traéis a De Michelis. Si yo hace un mes tenía a Diego Reyes mucho más barato y me decíais que no, que Naldo. Primero Albiol, luego Naldo. Claro. Ángel Gómez se vuelve loco. Él tiene una planificación y se la tumban a medias. Claro, no podías tumbártela toda, porque había un trabajo realizado desde hacía bastante tiempo. Bueno, pues a todo esto, claro, Ángel Gómez no llega al tema del salario. Y todos los salarios, todos los contratos, los hace Ramón Robert. Claro, llega un momento en que has hecho un equipo que te ha costado una pasta tremenda, con unos salarios increíbles que nunca en este club nadie se podía imaginar que se pudieran cobrar. Y empieza la liga, las dos primeras jornadas de liga. Nos marcan 6 goles en Sevilla, 2 el Málaga con ese famoso empate a 2, y Quique se da cuenta de que falta un nuevo portero. Es decir, nos gastamos 3 millones de euros en Roberto y resulta que tenemos que tener un portero. Claro, Diego López estaba en la primera lista, pero en aquel momento el Milan no lo dejaba salir. Al final, en el último día, viene Diego López, pero falta más. Falta un central. Se ficha, o se trae cedido, perdón, a Diego Reyes, pero recuerden que a Diego Reyes no se le puede hacer oficial que ha fichado por el Español hasta que no se vaya Ciani, porque si no se nos desbordaba el tema límite salarial. En pocas palabras, que viene Diego López, viene Diego Reyes y viene el gran sorpresón, Álvaro Vázquez. En esa última reunión, que creo que la he contado varias veces, pero yo quiero que ustedes, los oyentes sobre todo, que es lo más importante, sepan perfectamente por qué estamos aquí. Ángel Gómez había llegado a un acuerdo, en principio, para que viniera un lateral derecho, que era Niom. Niom al final tiene una oferta mayor de otro equipo inglés y ya no viene. Con los billetes ya había hora para la revisión médica. Y la otra opción era Botía, que está en Olympiacos. Nada. El entrenador insiste en que es necesario un delantero más. Ángel Gómez le dice que no es importante un delantero más, que el club tiene otras prioridades, el equipo necesita otras prioridades, como se está viendo. Que no. Claro, Ramón Robert apoya a Quique. Y el presidente Chen, en un momento determinado, dice, hombre, si el entrenador considera que es tan importante un delantero centro, pues lo fichamos. Y viene Álvaro Vázquez. Claro, la pregunta es, ¿alguna vez el entrenador ha asumido todo ese costo del fichaje de Álvaro Vázquez? ¿Cuántos partidos ha jugado Álvaro Vázquez? ¿Dónde está ahora Álvaro Vázquez? Cedido en el Nástic de Tarragona después de año y medio. Claro, alguno puede pensar, la culpa es del presidente por haber cedido. Pero claro, si tú confías ciegamente en este proyecto, confías ciegamente en el entrenador al que tú has fichado, no es el entrenador que viene fichado por el área deportiva, que ahí es donde Ángel Gómez tenía que haberse marchado antes. Pero Ángel Gómez es una persona que es muy perica y que, bueno, pues para él, supongo que como para otros, sería una gran ilusión estar como director deportivo. Y Ángel Gómez hace un trabajo tremendo en el área deportiva, tremendo. Pero no es el que él quería, porque no le dejan. No le dejan. Entonces, a partir de esa reunión, Ángel Gómez cae en desgracia. Si ya no lo estaba antes con Ramón Robert. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el equipo no está bien, el equipo sigue en una dinámica negativa. Llega el partido de Eibar, 0-3. Descanso. Claro, en aquel momento la gente, y yo soy el primero en decirlo, yo dije que si perdíamos el partido, la lógica era un cambio radical en el vestuario, en el banquillo, porque es que no podíamos aguantar. Estaríamos, si no hubiéramos empatado, estábamos en zona de descenso, con un proyecto de jugadores que cobran una barbaridad. Por menos se cesó a otros entrenadores, pero por mucho menos, y con equipos que no costaban ni el 15% de lo que había costado este. Por lo tanto, aquí había un problema. Había un problema de planificación, de grave planificación. Bueno, conseguimos empatar a 3. El equipo se recupera, llega el partido del Leganés, ganamos al Leganés 3-0 y al día siguiente cesan Ángel Gómez. Según el director deportivo, perdón, según el consejero delegado, por pérdida de confianza. Que puede ser verdad, pero la pérdida de confianza la tenía de antes. Pero había que mentir y se miente de esta manera. Claro, para Ángel Gómez es un golpe muy duro. Porque creo que él lo que ha fichado, lo ha fichado bien. Y si no, pueden ver los nombres. Y sobre todo, el ejemplo más claro es el de David López, que no conocía a Quique Sánchez Flores. Y es un empecinamiento de Ángel Gómez. Diego Reyes lo trae también Ángel Gómez. También es verdad que Leo Batista viene de la mano de Ángel Gómez. Pero lo de los 7 millones, 3,5 y 3,5, ahí ya me chirría algo. Porque cuando es la presentación de Leo Batista el primer año, nunca se habla que es obligatorio comprar al año siguiente los 3,5 millones. También es verdad que Piatti lo trae él. Hay otros jugadores que van un poco con el consentimiento de los dos. De Quique y de Ángel Gómez. Pero Jurado no. Javi Fuego, tengo mis dudas. Hay jugadores difíciles de entender, de Michelis. 2 días antes de que firme de Michelis, recuerdo perfectamente una conversación en Inglaterra con Ángel Gómez. Y él dijo, no, de Michelis no va a venir al Español, no es el jugador que necesitamos. A los 2 días, de Michelis y su representante, que era Cisterpiller, que en paz descanse, fichan por el Español, hacen fichar, con el consentimiento del entrenador. Tema Álvaro Vázquez, tema Reyes, Reyes me refiero a José Antonio Reyes. Claro, son fichajes que dices, porque tú los conoces, los has tenido, pero que ya tienen una edad y que están cobrando mucho dinero. Claro, todo esto empieza a inflar lo que es el límite salarial. Se hincha tremendamente. Claro, en el mercado de invierno de este año no podemos traer nada tampoco, porque no hay límite salarial. Y llega el famoso verano. A todo esto, el nuevo director deportivo es Jordi Lardín. Y llega el mes de mayo, donde se planifica toda la temporada. Yo no sé si tengo que responsabilizar siempre al presidente. Es decir, el presidente habla con Quique y le dice que hay tanto dinero, o el presidente le dice a través de del director financiero, del propio Ramón Robert, de los responsables económicos del club y de Rastar, que hay dinero simplemente para comprar jugadores y vendemos jugadores, que el club tiene que autofinanciarse. Supongo que debe ser el propio Ramón Robert que suelta que tenemos 20 millones para fichar. Bueno, 20 millones. Claro, recuerdo que lo comentamos aquí en el programa y dijimos, ¿de dónde salen los 20 millones? ¿De dónde salen? Claro, los 20 millones seguían saliendo de lo mismo. De Caicedo, de los 2 y pico, 3 de Mamadou, de alguna salida más, de recortes de límite salarial de jugadores que se iban. Claro, pero otra vez Caicedo. Hemos pasado de vender a Caicedo el año pasado, que además jugó cada vez menos, a volver a venderlo. pero ahora menos, más barato. Te quitas la masa salarial, lo vendes, bueno, un desastre. Claro, llega ese mes de mayo, alguien le dice a Quique y a Jordi Lardín, oye, tenéis 20 millones para fichar. Claro, famosa rueda de prensa que hemos mencionado muchísimas veces. Esto no soy cocinero, no soy alguiñano, pero me sabe bien. Claro, yo alucinando. Digo, a ver, si el presidente ha dicho que tenemos que ser autosuficientes y no vendemos a nadie, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Es una pregunta que me hacía yo y hacía los oyentes. Claro, llega la plec de Peñas. Todo el mundo alucinando. Ever Banega. Claro. El club, o Lardín había hablado para traer a Ever Banega. Pero no solo Banega estaba en esa lista. Estaba Albiol. Estaba Borja Valero. Estaba Mariano, que había estado, dicen, yo no lo sé, en Cornellá. ¿Pero con qué dinero íbamos a pagar estos jugadores? ¿Con el dinero del Monopoly? Porque si no, no se entiende. Claro, en todo ese lío tremendo que se monta con el sueño ficticio de Ramón Robert de 20 millones, claro, yo creo que el presidente nunca le dijo 20 millones. Y yo sigo pensando que al presidente le han pegado unos goles tremendos, tremendos. Y hasta que no se ha dado cuenta de lo que tenía, no ha tomado decisiones. Claro, porque yo no creo que el presidente le dijera a Ramón Robert, oye, hay 20 millones para fichar. No me lo creo. No me lo creo. Porque cuando en ese mes de mayo, junio, aparece Óscar Perarnau como director deportivo general, lo primero que hace es decirles a Quique y a Jordi Lardín que no, que es eso de Vanegas y que no hay dinero para fichar, que solo podemos fichar si vendemos y si sacamos masa salarial. Yo creo que se vendió por 7 y compramos por 6 o más o menos lo servido por lo comido. Y esta es la historia. Y es en ese momento cuando empieza la pretemporada y se ve a un técnico decepcionado. Muy decepcionado. Porque de lo que se había hablado, nada de nada. En aquel momento, y la famosa rueda de prensa de Nápoles, que alguno no le dio importancia, dijo, va, esto debe ser un estado temporal del entrenador. No, no, de estado temporal nada. Es el estado en el que Quique ha vivido y está viviendo todo este año. En aquel momento, y lo he dicho muchas veces, yo hablo con Quique y le digo, si te quieres ir o tomes la decisión que tomes, te voy a entender, porque el club te ha engañado. Esta es la verdad. El club engaña, el club o Ramón Robert, es que ya no sé quién le dice lo de los 20 millones. Y a Lardín igual. Y en aquel momento yo me posiciono a favor del entrenador y a favor de Jordi Lardín y en contra de Ramón Robert. Por lo tanto, cuando hay gente que sigue pontificando en el desierto, que no tiene ni la más remota idea de lo que dice, y que defiende por defender cualquier cosa, simplemente por defender o por decir, pues mira, digo esto porque, como han dicho aquí esto, yo digo lo contrario. Siempre he confiado en el entrenador. Bueno, siempre, hasta el día del Alavés. Hasta este año. Nunca puse en tela de juicio a Quique. Y repito lo mismo, cuando pasó lo de Eibar en la temporada pasada, era lógico que yo fuera coherente con mis principios. Pero a partir de ahí, mi relación con el entrenador era buena. Y en pretemporada, se lo se lo dije muchas veces, no te veo feliz. Y yo sé que muchos medios de comunicación, bueno, pues no se atreven a decir la verdad. O más que decir la verdad, no se atreven a decir lo que saben, si es que lo saben, por miedo a, nunca lo he sabido. Si a mí el entrenador me deja de hablar porque yo cuento una serie de cosas y porque no estoy de acuerdo con él, pues miren, mala suerte. Si el director deportivo hace lo mismo, pues mala suerte. Si el consejero delegado hizo lo mismo, pues mala suerte. Pero el consejero delegado ya no está. Lo echaron. ¿Por qué lo echaron? Porque algo mal debió hacer, o muchas cosas mal tuvo que hacer para que lo echaran, de manera fulminante. Por lo tanto, todo lo que hemos ido contando aquí se está demostrando que pasó y que está pasando. Entonces, que no me vengan a mí con historias raras de que siempre estoy en contra del entrenador, porque es mentira. Es mentira. Aquí que lo defendí en verano porque sé que lo habían engañado. Y se lo dije, sé que te han engañado. Y te ha engañado Ramón Robert. Si fue Chen quien se lo dijo a Ramón Robert que eran 20 millones, me extraña. Me extraña. De verdad que es algo que me extraña. Pero es igual, fue el club. El ente. El ente del club fue el que le dijo lo de los 20 millones. Y claro, de traer a estos jugadores a acabar con lo que ha venido, pues para él fue una decepción, con todo el cariño a los que han venido. Pero claro, de venir Vanega, Albiol, Borja Valero, Mariano, claro, es que no quiero nombrar a los que han venido porque creo que ellos son los menos culpables. Porque a ellos el club va a buscarlos. Ellos no pican a la puerta. O el representante dice, oye, mira, tengo este jugador. Como el caso de Didac. Claro, nos tiramos 2-3 meses con esa lucha interna con el AEK de Atenas por el tema Didac. Cuando teníamos antes la opción de Ristich, que yo no sé si al final hemos tenido que pagar una multa con el tema de Ristich. Jugador serbio, que lo teníamos apalabrado, Internacional Sub-21, que al final creo que se fue al Krasnodar. Que tenía que venir aquí, pero el entrenador no lo quiso. Traemos a Didac, que se tira 3 meses, o 2 meses, o 1 mes entrenando en el Reus. Al final, el AEK de Atenas nos da el transfer y se arregla todo. Luego traemos a Sergio Sánchez, que yo no sé, de verdad, con todo el cariño a Sergio, ¿qué está haciendo en el club? Lo digo, a ver, porque él no es responsable. ¿Cuánto ha jugado Sergio Sánchez? Si es que no va ni a las convocatorias. Pero ¿quién trae a Sergio Sánchez al Español? ¿Quién lo trae desde Rusia? Es que no lo entiendo. Y es un dinero que nos hemos gastado también. Claro, dices, traer por traer, porque te faltan jugadores. Naldo, ¿por qué no está aquí Diego Reyes? Cuando la opción de compra acababa el 31 de mayo y resulta que nos vendían que era el 30 de junio. Bueno, ¿alguien es responsable de todo esto? Y de verdad que yo no lo soy. Yo no estoy en el club. No conozco los contratos de la plantilla. No lo sé. Ni ficho, ni dejo de fichar, ni vendo, ni cedo jugadores. No me fastidien. Me gustaría que fueran ustedes capaces de hacer un análisis de todo lo que está pasando desde hace 2 años. Que nos estamos viendo en una situación que es insostenible. Con un entrenador cabreado con el club. Un vestuario que no confía en el entrenador. El club que quiere echar al entrenador, pero como no tiene dinero para echarlo, no lo echa. Y el entrenador que se quiere ir, pero no se quiere ir gratis. Un entrenador que hace 15 días negocia con un equipo. El club lo permite. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Ustedes creen que esto es normal? Sinceramente, ¿piensan que es normal que un club permita a un entrenador antes de un partido de Copa del Rey con el Levante y antes del partido contra el Atlético de Bilbao negociar con el Stoke City y que el club no haya dicho nada y que el entrenador diga que solo es una tormenta y que, como siempre, el mensajero es el culpable? ¿Ustedes de verdad se pueden imaginar en qué empresa se puede permitir esto? Pues sí, en el Español. Porque aquí no sabemos quién manda. Yo lo expliqué hace unos días y puse el ejemplo mío. Y puse además el ejemplo de un equipo como puede ser el Villarreal. O otro, no lo sé. Hablo del Villarreal porque es un equipo que lo dirigen dos personas, o tres. Roig, el hijo de Roig y Llaneza. El dinero es suyo, igual que el dinero es de Chen. Por lo tanto, Chen es el que decide lo que tiene que hacer o no se tiene que hacer. Y aquí tiene que haber una persona que diga, a ver, Quique, ¿me estás diciendo antes del partido con el Levante que te quieres ir? ¿Que vas a negociar con el Stoke City? A ver, repítemelo otra vez. ¿Que te quieres ir? A ver, yo como club le digo, sí, mira, yo te permito que negocies, pero me vas a firmar un papel conforme tú renuncias a seguir entrenando al Español. Que te vas tú. Porque claro, si tú llegas a un acuerdo con el Stoke City, nos dejas tirado. Que luego llegaremos a un acuerdo económico, que si te llevas un jugador o no te llevas un jugador, me da lo mismo. Pero ¿y si no te vas? ¿Cómo ha pasado? De cara a tu plantilla, ¿cómo quedas? Yo no sé lo que les ha dicho a los jugadores, pero los jugadores no son tontos. Los jugadores son más listos de lo que parecen. Y saben lo que se mueve. Y saben las actitudes del entrenador durante todos los días. Pero yo como club, yo te permito que negocies, Quique. Pero si te sale mal, te vas. Te vas sin cobrar un euro porque te vas tú. Y si te sale bien, oye, negociamos. Te perdono los 4 millones, pero a cambio, lo que hemos contado aquí. Pero lo que no puede ser es que no pasa nada. Tú negocia, si te sale bien, ya hablaremos, y si te sale mal, no pasa nada. Nosotros callados. Y tú callado también. ¿Y quién tiene la culpa de todo? Pues como siempre, la prensa. Algún bocazas que suele hablar y que cuenta las cosas y que luego, bueno, pues es el culpable de todo. No, pues por ahí no pasamos. Yo de verdad, por ahí no paso. Sinceramente, no paso. Es que no podemos creer. Yo soy Óscar Perarnau. Ya no digo Jordi Lardín, porque yo el papel de Jordi Lardín no lo voy a mencionar más. Pero yo como director general deportivo, le digo a mi presidente ejecutivo, vicepresidente Rousseau, Adolf, que me está diciendo que se quiere ir. Yo llamo, hago una videoconferencia con Mao a China, digo, presidente, que es, el entrenador dice que se quiere ir, que se va a negociar con el Stoke City, que vienen mañana a negociar. Claro, el presidente lleva un cabreo tremendo. Pero claro, el presidente debe fiarse de Óscar Perarnau. Por eso yo le exijo, con todo el cariño y el aprecio, porque considero que es un profesional de los pies a la cabeza a Óscar Perarnau, que alguien diga algo. Es que es incomprensible que no pase nada. Yo no lo puedo entender. Claro, ayer en rueda de prensa, claro, pasa todo el tema del Stoke City, queda como ya está. Vuelvo a estar aquí, soy un replicante. Ya estamos, otra vez por aquí. Bueno, y le ganamos al Barcelona 1-0 en Copa. Claro, la gente ya se ha olvidado absolutamente de todo. Pero lo dijimos, lo volvimos a contar. Está muy bien ganar 1-0 al Barcelona, está muy bien, y disfrutamos como nunca, de verdad. Y disfrutamos todos. Pero la realidad nuestra es la Liga. Porque sabíamos que en la Copa no íbamos a pasar, lo sabíamos perfectamente. Ojalá hubiéramos pasado. Pero la historia no es pasar o no pasar. La historia no es ganar o no ganar. La historia no es perder o no perder en Leganés. La historia es que hay un entrenador que no cree en este proyecto. Y un club que yo ya no sé lo que piensa. No sé por dónde va el club. A lo mejor ellos lo saben. Y a mí me duele muchísimo esta situación. Me duele muchísimo. Porque yo amo este club. Y quiero lo mejor para este club. Por encima del entrenador, por encima del director deportivo, por encima de Ramón Robert y por encima de todo el mundo. No es que le tenga yo una manía persecutoria aquí, que no es verdad. Que aquí no se ha hecho ningún tipo de campaña en contra de él. Todo lo contrario. Aquí se le ha defendido. Y se le ha defendido muchísimo. Cuando nadie creía en Nápoles lo que estaba diciendo el entrenador, porque la gente, vuelvo a decir lo mismo, pensaban que era, como ya sabemos cómo es Quique, muy, muy sentimental, habla mucho con el sentimiento, mucho de corazón. Estaba muy mal, porque se sentía engañado. Porque en el club nadie habla. Nadie. Y eso es un verdadero problema. Por eso, muchas veces he dicho que este club necesita una cabeza visible que sea capaz de representar a la institución. Por encima del tema deportivo y por encima del tema económico. Una persona que yo sigo diciendo que tiene que ser Joan Collet. Porque no hay otro personaje en estos momentos en el mundo del español que tenga la capacidad de comunicar como Joan Collet. No hay nadie que viva el español como él. Y en estos momentos sería necesario alguien como él. Por encima, repito, del tema deportivo o del tema económico. ¿Quién en estos momentos puede dar una explicación? Hay una cosa que estoy de acuerdo con Quique. Quique, en un momento determinado, hacía de portavoz del club. Porque nadie más hablaba. Si hablaba Ramón Robert, subía al pan. Rousseau no puede hablar. García Pont tampoco. Perarnau no habla. Que en el tema deportivo debería hablar Perarnau. Es que sería lo lógico. Y más en situaciones como tema Stoke City, no hablo de antes, de verano, porque en verano él no era un poco, tenía que hablar en aquel momento Lardín. Pero hay que ser sinceros en la vida. Tú no puedes estar diciendo A, pensar B y hacer C, porque te van a pillar en un renuncio. Y claro, la situación en la que nos hemos metido todos no es de forma, digamos, testimonial, sino es una realidad que se ha ido generando a lo largo de los dos últimos años. No se está aquí de forma espontánea. como salen los champiñones. Si estamos así, es por algo. Porque se hizo muy mal el primer año, porque en verano del segundo año se ha hecho peor, y ahora estamos a falta de 2 días, 3 horas y 15 minutos, o 4 horas y 15 minutos, del mercado de invierno. El viernes se dice, inminente Javi Fuego, inminente. Cuando yo digo inminente, me ponen a parir porque digo inminente. Inminente es que se va a hacer. Pero a veces, por muchos motivos, no se hace. Pero claro, seguimos entonces con el tema Javi Fuego. Si la dirección deportiva y el club decide vender a Javi Fuego por encima del entrenador, yo creo que es mucho más sencillo todo. Y hay que hacer 2 lecturas que creo que son lógicas. Primero, el área deportiva o el club está siempre, en este caso el club está siempre por encima del entrenador. Si el entrenador no está contento, que se vaya. Que se vaya. Quique Sánchez Flores no es un entrenador que lleve 2 días entrenando en primera división. Es un entrenador que tiene como jugador, ha sido un gran jugador, ha sido internacional, tiene un bagaje importante como entrenador, puede gustar más o puede gustar menos. Pero él no tiene por qué aguantar lo que está pasando. Si él aguanta es porque quiere. Nadie obliga a Quique Sánchez Flores a ser entrenador del Español. Nadie. A no ser que tenga una serie de compromisos que le impidan marcharse. Cosa que yo en estos momentos desconozco. Pero si yo fuera Quique, ya me hubiera ido. Posiblemente me hubiera ido en verano. Posiblemente ya me hubiera ido en verano. Y le hubiera dicho a Ramón Robert, oye Ramón, me voy. Pero no me voy de rositas. Porque tú me has engañado y por lo tanto llegamos a un acuerdo. Y a ver la negociación. También es difícil decir, es que yo te dije que, es que yo te dije que. Claro, supongo que habrá otras personas que escucharon, podemos fichar a este, podemos fichar a otro, vamos a hacer un equipo ilusionante. La famosa palabra equipo ilusionante que tanto se habló en el APLEC de Peñas. ¿Dónde está ese equipo ilusionante? Si tú, de verdad, que además tienes carisma, que puedes ir a cualquier otro equipo, tienes medios de comunicación que te adoran, que hagan lo que hagan, o perdón, que hagas lo que hagas, te van a apoyar, todo lo haces bien, eres el mejor del mundo, pues oye, vete. Vete. Y no sufras. No sufras, que estás sufriendo. Yo puedo entender que el club pues no tenga dinero para pagarte lo que te tiene que pagar a ti y a toda la gente que llevas contigo. No, lo puedo entender. Pues llegar a un acuerdo, pactar, y adiós muy buenas. Pero no podemos estar de esta manera. El entrenador cabreado con el área deportiva, con el club, porque se va Javi Fuego. Los jugadores que ya no saben, no confían en el entrenador. No digo todos. Pero que el entrenador los quería dejar tirados. Luego hace unas cosas muy raras y ya no sabemos dónde estamos, a qué jugamos. Yo no quito responsabilidad a los jugadores. Porque ellos también son parte de culpa de la situación actual del club. A nivel de clasificación. A nivel económico no. Porque si yo soy un jugador y digo, quiero cobrar 3. Y el club me los da. Oye, yo cobro lo que tú me das, porque yo puedo pedir y tú decirme no. Si quieres al Español, 2. Y tú eres libre de decir, ah, es que me dan 2,5 en otro. Pues vete. Pues vete. Nosotros no podemos pagarte más que esto. Pero aquí hemos dicho, bueno, Ya está el presidente, ya tenemos aquí Ancha Castilla. ¿Cuánto quieres? Tres. Bueno, pues mira, el tres el primer año, cuatro el segundo y cinco el tercero. ¿Cómo te amortizo? Pues no lo sé, porque tengo 33, 34 años. ¿Dónde te vendo? Pues claro, el club dice, Javi Fuego. Uf. Madre mía, no lo voy a vender. Y me queda un año y pico de contrato. Si saco dinero y me ahorro un año y pico de contrato, es una pasta. Pues fuera. Y si tú, repito, como entrenador, te sientes maltratado, vete. De verdad, porque luego me hace gracia. Escucho. Hoy estaba, ayer no lo pude hacer, porque míreme, ayer el balonmano me hizo dispersarme. Pero escucho, por ejemplo, comentarios en Gol Televisión defendiendo al entrenador, como si el entrenador no fuera responsable. Yo puedo entenderlo, pero claro, es lo que digo. Piden que el Español fiche. Pero ¿quién se ha cargado la masa salarial? ¿Quién se la ha cargado? Yo, en eso, repito, no responsabilizo ni al entrenador ni a los jugadores. Porque si el entrenador te dice, yo quiero cobrar 7 millones, y tú le dices, ah, pues bueno, pues 7 millones. El entrenador no tiene culpa. La culpa la tienes tú, Ramón Robert y el presidente Chen, por aceptarlo. Hasta ahí está claro. Pero claro, cuando tú vas sumando 1, 2, 3, 4, 5, te cargas la masa salarial, ¿luego qué puedes exigir? No, es que a mí me han prometido. Pero si a ti te prometieron en Londres una cosa y luego va Ángel Gómez y te baja a la tierra y no te lo crees, y no te lo creíste, pensaba que te estaba engañando, y decides, no, yo hablo con Ramón Robert, que es la mano derecha de Chen. Pues ya está. Entonces, ¿de qué nos quejamos luego? En serio, ¿de qué nos podemos quejar? ¿De que falta un líder? ¿De responsabilizar a los jóvenes? Qué hermoso está aquí porque es una obra de arte y hay que agradecérselo para que vean ustedes. Luego, grabarlo, ¿eh? Y se lo pasáis a Jordi. Es algo que hay que ponérselo como muy positivo a Jordi Lardín, el tema Mario Hermoso. ¿Que tuvo un partido ayer extraño? Pues sí. Pero yo no puedo responsabilizar a Hermoso de una derrota. Ayer hubo jugadores que no estuvieron en el campo y hace tiempo que no están en el campo. Pero muchísimo tiempo. Unos porque están desquiciados, de que no saben dónde juegan. Otros porque no están en plena forma. Y otros porque ya no creen en el entrenador. Esta es la realidad. Y luego dicen, no, es que teníamos una plantilla muy amplia, 25, y sueltan comentarios, comentaristas. Claro, es que el Español se ha desprendido de Diop, de Hernán Pérez, de Álvaro Vázquez. Pero ¿quién es quien decide que estos jugadores se vayan? ¿El entrenador? Si Hernán Pérez no jugaba ni a las canicas, no jugaba ni los partidos de solteros y casados. Si a Pape Diop se le promete, creo que fue en Alemania, pero en Holanda, hace este verano, no, el anterior, un aumento junto a Javi López y a Víctor Sánchez, se lo promete Ramón Robert. Viene la oferta del Hertha de Berlín y Pape Diop dice, oye, si no me vais a subir, pues oye, aceptar la oferta, me pagan más y me voy. Y dice, no, tranquilo que te aumentamos la ficha. ¿Dónde está Pape Diop? En el Eibar, con rescisión de contrato. Esta es la realidad. Entonces, que luego no se queje nadie. Álvaro Vázquez, se ha ido Álvaro Vázquez, ¿qué pasa? Que ahora lo echan en falta los comentaristas defensores. Por favor, si no jugaba. No, no, a ver. Hay que ver las cosas desde las dos partes. Lo de Javi Fuego es una decisión de club. Y si el entrenador, repito, no está contento, lo tiene muy fácil. Me voy. ¿Qué vamos a estar? ¿Dándole vueltas siempre a lo mismo? Que si no soy feliz, que es que no han cumplido, que es que no sé qué. Si no podemos seguir. Así no se puede seguir. Pero bueno, que cada uno luego asuma su responsabilidad. Por parte del club y por parte del entrenador. Porque queda toda la segunda vuelta. Pero no estamos para tirar cohetes ahora. Y ahora nos viene el Barcelona, vamos a Vigo, viene el Villarreal, vamos a Coruña, viene el Madrid. Casi nada. Casi nada. Y veremos luego también la actitud de cómo asumen los jugadores todo este papel que está pasando. Que es una situación difícil. Pero repito, también son responsables los jugadores. De una u otra manera, porque son los que saltan al campo y juegan. Por eso les digo que cuando algunos piensan, no, es que Quique no es responsable de nada. No, no, Quique es responsable de mucho. Igual que el club, en todo este asunto de la masa salarial. Y si a Quique lo han engañado, una vez que lo engañaron, se tuvo que ir y no se fue. Luego, que lo asuma. Porque yo recuerdo el año pasado, con todos los fichajes que se trajeron, Jurado, Reyes, Piatti, Batistao, Diego López, el otro Reyes. Siempre, al principio de temporada, estábamos con la famosa mochila. ¿Se acuerdan ustedes de la mochila? De esa mochila quedaban cuatro jugadores importantes. Bueno, me he dejado David López. Quedaban cuatro jugadores importantes. Javi López, Víctor Sánchez, bueno, cinco. Gerard Moreno, Caicedo y Hernán Pérez. El resto habían desaparecido. Y habíamos fichado 12-13 jugadores. ¿Cómo podemos hablar de una mochila del pasado? Un equipo titular del año pasado era Diego López, que no estaba en el año anterior. Víctor Sánchez, que estaba, o Javi López, que jugaban de lateral. David López no estaba. Diego Reyes no estaba. Aarón no estaba. Javi Fuego no estaba. Jurado no estaba. Batistao no estaba. Piatti no estaba. Solo estaba Gerard Moreno arriba, porque Hernán jugó muy poco. Todos son excusas. Todo han sido excusas. Equipos que se han tenido que rehacer porque les han quitado la mitad de la plantilla. Alavés, Leganés, por ejemplo, que han quitado ya, del Leganés, lo del Alavés es tremendo. Del equipo titular del año pasado al actual, no queda ni el Tato. Ni el Tato. Quedarán dos. Porque se fueron los mejores, que estaban casi todos cedidos. Y han tenido que pasar tres entrenadores para que el equipo empezara a ganar. El Leganés tuvo que rehacer el equipo. Miren, el equipo de ayer del Leganés, no hablo de presupuesto, hablo de nombres. Tiene un portero nuevo, que tuvo ayer unas cagadas tremendas, de lo cual me alegro muchísimo, aunque desgraciadamente no pudimos ganar, que es Cuellar. El lateral derecho viene cedido de la Real Sociedad. Mantovani, jugador que si te lo dan gratis, no lo fichas. Que estuvo con el Leganés en segunda B. Bustinza es lateral y jugó de central ayer. Raúl García viene rebotado del Alavés porque el Alavés ficha a Duarte. Fíjense ustedes. En el centro del campo jugó Brasanach, que viene cedido del Betis. Gumbau, que no sé si estuvo una vez en el Zaragoza, pero viene del filial del Barcelona. El único jugador que es titular de todos los que ayer jugaron en el Leganés, al margen del portero, y Zaldúa, es Gabriel Pires. Guerrero, a veces ni convocado. Omar Ramos no es titular. Y Naranjo tampoco es titular. Ayer jugó el segundo equipo del Leganés y nos ganó. Por intensidad, actitud, porque saben a qué juegan. Y supongo que también con un poco de suerte. Pero la suerte hay que buscarla. Empiecen, de verdad, a mirarse el ombligo y a reconocer errores. Club, entrenador y jugadores. Porque eso es importante. El hacer autocrítica. Y el entrenador nunca, desde que está en el Español, ha hecho autocrítica. Nunca. Y los jugadores lo saben. Porque los jugadores, repito, no son tontos. Y lo leen todo, lo escuchan todo, lo ven todo. Y les duele que el entrenador nunca haya sido capaz de decir, me he equivocado. Siempre señala a alguien. Errores. A lo mejor es que no trabajan bien. O no juegan los que tienen que jugar. O el sistema no es el correcto. Claro, ayer señalar por juventud a Hermoso o a Arón me pareció muy duro. Cuando hay veteranos que llevan muchos partidos desaparecidos. Pero muchos partidos desaparecidos. Y otros, repito, que ya ni están. Y otros que están desquiciados porque no juegan en su puesto. Miren, yo soy posiblemente una de las personas más críticas con Jurado. Porque creo que es un jugador con una clase tremenda. Técnicamente es muy bueno. Pero tú no puedes poner a Jurado en una banda porque lo estás matando. A Darder en una banda lo estás matando. Claro, luego el jugador se pierde, desconfía. Y un jugador sin confianza, por muy bueno que sea, lo pierde todo. Y es lo que le está pasando a este equipo. Que juega sin confianza. Juega sin confianza. Por no hablar de todo el tema de los laterales, centrales, centro del campo, que cambiamos de sistema constantemente. No es una situación sencilla. Y repito que ni quito entrenadores, ni pongo entrenadores, ni ficho jugadores, ni vendo jugadores. Simplemente opino y valoro lo que en estos momentos está pasando en el club, que es mi club, y me preocupa muchísimo. Me preocupa el no saber dónde vamos, el que intenten engañar a la afición. Porque claro, la gente se piensa que a mí me da lo mismo todo. Y, por ejemplo, en el tema de lo que he dicho de Collet, yo no quiero colocar a Joan Collet como en el club. He dicho que es una persona, independientemente, claro, si hablamos ya de que temas políticos, ya la estamos cagando. Yo no quiero colocar a Collet. Pero si alguien es capaz de decirme una persona que represente al club en situaciones difíciles y que necesitemos que alguien explique algo de una manera coherente, si alguien me da una alternativa, la voy a entender. Y yo políticamente no tengo nada que ver con Joan Collet. Nada. Pero creo que por encima de todo esto está el Español. ¿Qué pasa? Que Collet, cuando era consejero era muy bueno, pero cuando era presidente era muy malo, porque resulta que entonces se sabe que de un partido político... No, por favor. Creo que estamos hablando de la necesidad de que alguien sea capaz de explicar, de decirnos qué es lo que está pasando en el club, de defendernos. Hoy nuevamente, el iluminado de Gerardo. Gerardo Piqué Bernabéu. Que si el Español es de Cornellá, porque ayer jugó la Peña, que es de Badalona. Perdón. Mira, con todo el cariño del mundo, la Peña es de Badalona, porque nació en Badalona y juega en Badalona. El Español es de Barcelona, aunque juegue en Cornellá. ¿Qué es la diferencia? Si no eres capaz de ver esa diferencia, me estás demostrando que tu nivel es muy bajito. Pero muy bajito. Porque hay equipos que juegan fuera de su ciudad, pero son de la ciudad. Y tú, cuando dijiste lo de Español de Cornellá, lo dijiste con mala leche, con mala intención, para hacer daño. Y eso no te lo voy a permitir nunca. Nunca. Y el ejemplo que has puesto hoy demuestra tu incapacidad para analizar las cosas como son. Y te voy a decir más, si quieres, en el tema político. ¿Qué has dicho? Que tal, te han preguntado y tú has dicho... Más igual, tema político no quiero decir nada. Pero en el tema de comparar la Peña con el Español... ¿Qué comparación tan absurda, tan infantil? La Peña es de Badalona porque nace en Badalona y juega en Badalona. Si la Peña jugara en Mataró, sería la Peña de Badalona aunque juegue en Mataró. Y nosotros somos el Español de Barcelona aunque juguemos en Cornellá. Porque a lo mejor un día se recalifica una calle en Barcelona que está a lo de Hospitalet y ya no sería el Barcelona de Barcelona. Sería el Barcelona de Hospitalet. ¿No, Gerardo? ¿No es así, Gerardo? Pues cállate. 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 Que estás, no sé si más guapo, menos guapo. Y luego dice, no voy a hablar del Español. Hablaré después del partido. ¿Por qué? Porque si ganas, vas a sangrar como una arribista. Porque eso será arribista. Y si pierdes, callarás. Dirás que no quieres decir nada. Eso es cobardía. Cobardía absoluta. Ya está bien. Ya está bien de meterte contra un equipo que en estos momentos, bueno, estamos como estamos. Y ahí es donde voy yo. ¿Quién ha salido del club? ¿Quién ha salido del club para decir algo sobre este señor? Que hoy he hablado de esa comparación. Nadie. Nadie. Por eso creo que hace falta una persona así. Y Joan Collet puede ser amigo mío. Pero por muy amigo mío que sea, si no supiera hablar, no lo mencionaría. Están equivocados. Si alguno piensa que yo defiendo a una persona porque es amiga o no es amiga, se equivocan. Porque más amigo que era Pochettino... Lo defendí hasta el final, hasta que ya no se pudo defender. Porque, repito, por encima de todo está el club. Y el que no lo quiera ver así, se está equivocando. Y mucha gente que habla de... Yo soy perico. Solo piensan en ellos. Piensen un poco en el propio club. Yo es una recomendación que les hago. Porque ya está bien... de la tontería de siempre, que me parece que es muy fuerte el intentar defender al club y pensar que defiende unos intereses de alguien. Yo no defiendo intereses de nadie, de nadie. Yo quiero que el club esté bien, que el club lo dirijan bien, que se lleve bien, que si hay que criticar, se critica porque hemos jugado regular, mal, podemos jugar mejor, pero no lo que está pasando ahora. El que quiera esconder la cabeza, que la esconda. Que piense que todo es un invento. Que no hay problemas entre el entrenador y los jugadores. Que no hay problemas entre el entrenador y la directiva. Que no pasa nada, que todo es muy bonito. El que lo quiera creer así porque se piensa que es una manía persecutoria, allá él o allá ella, no lo sé. Pero a mí no me hace ninguna gracia. A mí me hubiera gustado hoy empezar hablando de que podemos fichar, de que hay dinero para reforzar la plantilla, para luchar por Europa. Ojalá. Pero no puedo hablarles de eso. Porque la realidad es otra. Que los árboles no tapen el bosque. Y muchos no lo quieren ver. Muchos no quieren ver lo que está pasando. Y la realidad es grave. Pero no viene de hoy, ni de ayer. Viene de antes. Las cosas no vienen, repito. Hoy me levanto, me cargo al técnico. Si me lo cargo, si lo ceso, será por algo. No será porque he dormido mal. Será por algo. O sea, cuando uno tiene un cargo en algún sitio, tiene que estar por encima que si le duele la barriga, le duele la cabeza, le duele la pierna. Tiene que ser frío. Y si no eres capaz de hacerlo, adiós muy buenas. Pero cuando ya se lleva un tiempo con todo, con toda esta trayectoria que llevamos, ya no es una situación de un día, es una situación de varias, de muchos meses. De muchos meses. Claro, por eso no entiendo. Y lo digo con todas las palabras, no entiendo a la gente que solo ataca al club, que solo ataca al entrenador. Todos son responsables. El entrenador, por asumir unas cosas que no tenía que haber asumido, y luego porque también lo está haciendo mal. Y el club, porque en un momento determinado no es transparente y porque me engaña al entrenador. Pero quien decide marcharse al Stoke City es el entrenador. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estás contento en el club, pero si tú no estás contento en el club, vete. No hace falta que te vayas al Stoke City. Te vas y se acaba la historia. Ni compromiso ni nada. Si tú te sientes mal, maltratado, engañado, vete. Y repito, no estamos hablando de una persona que deja un trabajo que cobra 1.000 euros y que tiene que mantener una familia. Y que, hombre, si dejo un trabajo, ¿qué voy a hacer? Quique puede ir donde le dé la gana. Y ha ganado el suficiente dinero para no tener que ahora pensar en ese futuro. Pues si este año deja de entrenar en el mes de enero, pues el año que viene entrenará otro equipo. Fíjense, le vino el Stoke City. Va a tener otra oferta de otro equipo inglés dentro de nada. Para el año que viene. La va a tener. Y si no, algún equipo español lo fichará. O italiano, o donde él quiera. Él tiene su nombre. Pero no estamos hablando de eso. No es un trabajador cualquiera. Por favor, no comparemos. No comparemos. Esta es la realidad. Yo más no les puedo decir en este tema. A partir de ahí, pues, miren, la nave va, como decía Pasolini. El domingo jugamos otro derbi. Ayer perdemos 2 días de fiesta. Impresionante, increíble. Es que yo alucino. Hablamos, el entrenador habla de problemas en la defensa, de que no se trabaja bien, jiji, jajajaja, 2 días de fiesta. Desde ayer que acabó el partido hasta mañana a las 5 de la tarde. Pues muy bien. Ya está. Y el domingo el derbi. Que ojalá ganemos. Pero ya no por ganar al Barcelona en sí, sino porque es que los 3 puntos los necesitamos. Pero si además le ganas al Barcelona, mucho mejor, claro. Por eso yo le dije, ojalá el 1-0 hubiera sido en Liga. Porque el otro, miren, a 2 partidos es complicado. Y más cuando vas al campo de ellos y no te lo crees. Como ayer el Alavés a punto estuvo de sacar algo positivo, si no es por Iglesias Villanueva. Claro. El Alavés jugó valiente. ¿Cómo hay que jugar valiente? Ojalá el resultado nuestro de Copa hubiera sido 2-1 como ayer era la vez. Pero no, ayer perdimos 3-2 en campo en Leganés. Ante el Leganés B. Porque cuando se producen las jugadas que se producen ayer, tantos errores, dos autogoles, etcétera, etcétera, sin nombrar jugadores, es porque nos falta trabajo, nos falta concentración, nos falta algo. Un equipo no está con los puntos que tiene porque sí, está porque lo hemos hecho mal. Hay otros que lo han hecho peor, por supuesto. Pero no puede ser que el Girona esté por delante nuestro. Es que nos hace mucho daño que el Girona, por ejemplo, esté delante nuestro. Y el que no lo quiera ver, pues oye, allá ellos. Pero se acaba la liga, el Girona delante nuestro, ya dirán, ya somos el tercer equipo. O dirán, el Girona, segundo equipo catalán, el tercero el español. Que no es verdad. Pero para hacer daño. Porque no sabemos defendernos. Si además de no defendernos, permitimos todo, como se ha permitido, pues ya está. ¿Qué parte de autocrítica hay? Ninguna. Ninguna. Ninguna parte de autocrítica hay en ningún momento. Todo es... Nadie tiene culpa. La culpa mía, no. A mí me dijeron, yo les dije, yo hago, mi responsabilidad es hasta aquí. Hombre, que alguien diga, entono el mea culpa. Pero no entonar el mea culpa como hizo Ramón Robert el otro día en TV3 o en Cataluña Radio, simplemente diciendo, hombre, a lo mejor nos precipitamos en el tema de la curva, bueno, de la grada, en aquel momento de la grada. Yo les voy a contar el detalle. Yo, hace 2 años, voy al club, me llaman para explicarme cómo va el tema de la nueva grada de animación, de la 1900. Y me encuentro, de casualidad, sí, porque, hombre, casualidad, o él se encuentra con Ramón Robert, se encuentra conmigo de casualidad porque él iba a trabajar allí. Y me dice, ¿qué haces aquí? Digo, no, es que me han invitado a enseñarme todo el tema de la grada 1900, cómo lo quieren hacer el área social, que me pareció perfecto. Es decir, querían saber mi opinión y yo le dije, esto es muy difícil de hacer, y le dije a Ramón Robert, esto no lo vais a poder hacer, no lo vais a poder hacer, porque le pregunté, habéis hablado con unos, habéis hablado con otros, pero tenéis que llegar, juntaros todos, llegar a un acuerdo, que esto es muy difícil porque hay demasiados egos en todo esto, unos no quieren con los otros. ¿Por qué no hacéis lo de bajar la grada juvenil? Que va a ser mucho más fácil. No, es que la liga nos obliga. Mentira, la liga no obligaba. La liga recomendaba solo, como se ha demostrado, que la liga recomendaba. Otra mentira más. Claro, es que cuando se sacan tantas mentiras, cuando alguien dice una verdad, es que no te la crees. Porque te crees que te están engañando. Yo se lo dije, le dije, Ramón, que en aquel momento... Aún no empecé a darme cuenta de lo que era Ramón Robert. Pero se lo dije. Pero hubo detalles que me di cuenta que allí había algo. Es decir, había miedo hacia esa persona por parte de la gente del club. Había como miedo. Que una política como la Revolución Francesa, claro, algo así. El despotismo. ¿Despotismo? ¿Era el despotismo? Sí. Era Robespierre, claro. Pero estaba la Ilustración Francesa, el despotismo, sí. Yo creo que era... Claro. Así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Miren, son las 8:20. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y yo creo que casi nos vamos a ir porque tengo que poner publicidad. Tengo que poner publicidad porque si no acabaríamos ahí media y creo que la publicidad es importante porque sin la publicidad no vamos a ningún lado. Guste o no guste, sean amigos o no sean amigos. Esto es una emisora privada. Y las emisoras privadas viven de la publicidad. Las emisoras públicas viven de las subvenciones que pagamos todos y hay una permisibilidad de la publicidad. Pero el gasto de las emisoras públicas o televisiones públicas, hablo de La 1 y de TV3, son una vergüenza. A nivel económico, a nivel de pensamiento único. Unos y otros. Repito, TV1 y TV3. Es lo peor que hay en los medios de comunicación. Y les digo más. Hoy ha sacado TV3 una estadística de no sé qué sobre que eran el medio más imparcial. Miren, ¿a quién quieren engañar? Ustedes no se pueden comparar con las privadas, porque las privadas, todas, dependen de un poder económico y el poder económico decide qué es lo que se dice. Pero cuando es una emisora pública o una televisión pública, no hay poder económico, ni debería haber poder político, ni debería ser un poder, entre comillas, social. Y menos comparaciones con las privadas, sea Antena 3, Telecinco, La 4, porque no tienen nada que ver, nada que ver. Compárense con La 1. Y entonces sí, porque La 1, igual que ustedes, tienen pensamiento único y se necesitan. 8 y 22.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies. Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
¿Que por qué tienes que hacerte socio del Español? ¿Tu club de fútbol? ¿Todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid y la Copa. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com, llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ocho y 25. Antes de hablarles de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, una puntualización sobre el tema de David López. El Everton le va a hacer una oferta a David López, o al club por David López. La oferta será para la próxima temporada, no para, en principio, para estos días que quedan ahora. Y por lo tanto veremos qué pasa la próxima temporada. Claro, es que hablar de la próxima temporada ahora es un poco una locura. Hay jugadores que se quieren ir del club antes del día 31 de enero porque no están contentos. El problema es que no todos pueden ver cumplidas sus expectativas de marcharse o no, porque hay contratos. Yo solo les puedo decir eso. Y el tema David López, pues lo dicho, hay esa oferta y veremos qué va a pasar. Pero en principio David se queda hasta el 30 de junio. Luego ya veremos qué ocurre, porque el club no puede mejorar la ficha de David en estos momentos porque no hay dinero. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, servicios inmobiliarios integrales, www.ferran.es, el mejor local para el mejor negocio.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol, encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid i la Copa. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932 927 700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies, moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Especias y conservas de...
Ocho y 29, con Estrella da una cerveza al Mediterráneo, ponemos el punto y final. No tenemos tiempo para más, como dirían algunos. Mañana tenemos tertulia, a ver si en la tertulia conseguimos debatir todo esto que hemos hablado y a ver si de cara a mañana hay alguna novedad, alguna noticia para sacar luz y taquígrafos a todo lo que está pasando en todo entorno, en este entorno del Español. Gracias a nuestro compañero Carlos Bragado, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre, les digo, hasta mañana, que sean muy, muy felices.